Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Caraz ha sacado todo el repertorio. Vamos. Mira, te lo cuento, Muni. Primero una dejada, luego un ace y ahora una volea.
Dejadas. Para poner el 40. Las dejadas de Alcaraz. Las dejadas de Alcaraz tienen la belleza de lo rotundo, de lo inapelable. El adversario está descolocado y todos sabemos que ni con la mejor carrera podría alcanzar la bola. No hay respuesta posible, no hay discusión posible. Cesa por unos segundos el fragor de la batalla, la exhibición de fuerza. Cesa el duelo. La bola, que no va especialmente rápida, cae en un país inalcanzable. Y por el efecto que lleva, se va en otra dirección. No hay esfuerzo que la pueda contrarrestar. Todo está claro. Solo hay espacio para la rendición, para el asombro. Las dejadas de Alcaraz tienen la belleza de esos momentos en los que todo se hace evidente, nítido. Tienen la belleza de una cara serena y guapa, de un acorde preciso, de una novela bien acabada. Y las dejadas de Alcaraz, como todo lo realmente hermoso, dejan un rastro de melancolía. Pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que con la creación de empleo que se está produciendo, cómo es posible que con una economía que ha aguantado, cómo es posible que con una inflación más moderada que el resto de Europa, cómo es posible que Feijóo y el PP sigan por delante en las encuestas? ¿Cómo es posible, si hemos corregido la ley del sí es sí, si hemos gestionado mejor que nadie estos años de pandemia y de guerra, si hemos pacificado Cataluña, cómo es posible que Feijóo siga por delante en las encuestas? No te preocupes, Pedro, le dice Félix, que todavía es posible la remontada. Esta, o una conversación parecida, es la que han tenido Bolaños y Sánchez. Sánchez y sus chicos en los últimos días. Lo contaba ayer el diario El País. Por cierto, señor ministro, que se recupere usted pronto de la operación de las piedras en la vesícula. No te preocupes, Pedro. Seguimos con la conversación. No te preocupes, Pedro, que remontamos. Ya lo dice la encuesta de hoy en El País. Nos quedamos con la Comunidad Valenciana. Sigue siendo nuestra. Pero claro, para remontar tenemos que anunciar cada 2 o 3 días una nueva medida. Vamos a ello.
A través del ICO vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años.
Más cerca de la remontada. Sánchez anuncia avalar hasta el 20% de la hipoteca a jóvenes de hasta 35 años y familias con menos recursos, y se siente más cerca de la remontada. Pero mire, presidente, si esto de los avales ya lo había propuesto el PP, como lo de bajar el IVA de los alimentos o de la electricidad, si esto ya lo hemos visto. Pero presidente, si esto del aval para poder adquirir vivienda está ya vigente en algunas comunidades autónomas, las que gobierna el PP, Galicia, Murcia, Madrid, Andalucía, Castilla, León. Hombre, presidente, da igual, hombre, da igual. Aquí lo que cuenta es ocupar espacio. Que el PP vaya por detrás. La letra pequeña no cuenta, Félix, no cuenta. De anuncio en anuncio hasta la victoria electoral. Fíjate lo de la Sareb. Fíjate, Félix, lo de la Sareb. Hace 3 semanas anuncié las 50.000 viviendas de la Sareb.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible.
¿Y qué pasó después, Félix? ¿Qué pasó después? Anunció lo de la Sareb y durante unos días la gente no habló más que de esas viviendas y de las que se iban a construir los terrenos de defensa. Ya se olvidó el asunto. Pero da igual, da igual. Ocupamos, Félix, espacio. Ocupamos espacio. Ahora resulta que las comunidades autónomas han desechado las viviendas del Sareb. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da, Félix? Ahora resulta que las casas de la Sareb están inhabitables. ¿Y qué más da, Félix? Lo importante es que hemos ocupado espacio. De la Sareb ya no habla nadie. ¿Qué más da? ¿De qué habla hoy todo el mundo? ¿De qué? Pues eso, de los avales y mañana de lo que vuelva a anunciar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Se llama Raquel, tiene 47 años y hace 5 a esta madrileña le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa. Está en silla de ruedas, no puede mover ni brazos ni piernas y se comunica a través de un ordenador. Raquel ha sido citada como suplente para estar el próximo 28 de mayo en una mesa electoral. Pese a que todo el mundo le aconseja que renuncie, ella no quiere. Nos ha explicado los motivos en Mediodía COPE.
Quiero sentir y demostrar que pese a tener una discapacidad se puede hacer, si se quiere, cualquier cosa teniendo los medios necesarios. Dar visibilidad a la enfermedad que padezco, por todos mis compañeros y porque quiero cumplir con mi obligación y derecho como ciudadana española.
Raquel quiere ejercer su derecho a formar parte de una mesa electoral si así se le requiere. Entiende los motivos Óscar Morales, asesor jurídico del Comité de Representación de las Personas con Discapacidad.
Son electores elegibles, tiene perfecto derecho a formar parte de la mesa electoral en condiciones de igualdad y habrá que proveer de los medios, apoyos, y ella lo ha expresado muy bien, lo ha expresado, solo necesita realmente que el documento sea en PDF, tampoco es mucho lo que está solicitando para poder ejercer ese derecho.
Y la delegación del Gobierno en Galicia atribuye a un error humano, una equivocación con las marchas, el grave suceso ocurrido anoche durante las fiestas patronales de Vilanova de Arosa, en Pontevedra. Una mujer de 80 años perdía el control del coche que conducía y arrollaba a varias personas que disfrutaban de un concierto. 18 han resultado heridas, aunque la mayor preocupación a esta hora es por un niño de 11 años cuyo estado es grave. Nos lo ha contado en Mediodía COPE uno de los heridos, Miguel Lago.
Estaba el crío, estaba debajo, atrapado, tuvimos que mover el coche como pudimos, porque aparte intentamos levantarlo de adelante y el coche tiene tracción trasera, con lo cual pues nos dificultó muchísimo poder moverlo para poder sacar al niño.
Este suceso ha reabierto el debate de los requisitos para renovar el carnet a personas mayores y lo vamos a hablar enseguida en unos minutos aquí en la tarde. Y el gobierno iraní ha ejecutado a 2 personas acusadas de profanar el Corán e insultar al Islam. El número de personas condenadas a la pena de muerte no deja de aumentar en el país. Solo en 2022 se acercó a las 600. Manuel Ángel Gómez.
Los 2 hombres ejecutados en Irán fueron detenidos hace 3 años y acusados de ser los responsables de un canal de la red social Telegram en el que fomentaban el ateísmo y los insultos al Islam. La agencia oficial de noticias iraní Mizan asegura que Yusef Mehrad y Sadrullah Faselizade insultaron al profeta Mahoma y quemaron un Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Han pasado meses en una celda aislados antes de ser ahorcados. Más de 200 personas han sido ejecutadas en Irán en los últimos 4 meses, según el grupo defensor de derechos humanos Iran Human Rights. Estas últimas ejecuciones se han llevado a cabo después de una oleada de protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini, que falleció tras ser detenida por la policía.
Y comienza una semana clave para el Real Madrid, Luis Munilla.
Las de las semifinales de la Liga de Campeones que arrancan mañana con el partido de ida en el Bernabéu ante el Manchester City. Sin apenas tiempo después de ganar la Copa del Rey, el equipo de Ancelotti ha pospuesto la última sesión de trabajo para esta tarde. Miguel Ángel Díaz.
Sí, busca que sus jugadores descansen lo mejor posible Ancelotti. El equipo se va a entrenar a las 6, a las 5. Fijada la rueda de prensa del técnico italiano y de Toni Kroos. Se afronta el partido con 3 bajas, la del sancionado Militao y la de los lesionados Mendy y Ceballos. Si no hay sorpresas, entrará la defensa Rüdiger y Modric en el centro del campo.
El Manchester City llega esta tarde a Madrid con Haaland como gran amenaza. A las 7:30 es la rueda de prensa de Pep Guardiola. Hoy, por cierto, el finalista de la Copa, Osasuna, recibe el homenaje institucional y de la afición con las visitas al ayuntamiento y al gobierno foral a partir de las 5. Además, ya hay fecha para el partido homenaje a Joaquín en el Betis. Va a ser el 6 de junio, martes, en el Benito Villamarín. Y esta noche se cierra la jornada en Segunda División con el encuentro Eibar Las Palmas a las 9.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. En los 26-27 grados están los termómetros de la capital, el cielo con nubes y claros. 2 accidentes complican el tráfico hasta ahora, uno en la 2 a la altura de Torrejón. Hay 5 kilómetros de retención de salida y otro en la M40 en Vallecas hacia la 4. Está cerrado el carril derecho. Al margen de estos siniestros también hay dificultades en la entrada por la 2, en el cruce con la M30 y de salida a Tres Rivas y a 5 Móstoles. Lo peor de la M40, Coslada hacia 3, Villaverde a 4, Barrio de la Fortuna. en ambas direcciones y Pozuelo a 5. Hoy se ha abierto el plazo para pedir la ayuda de 400 euros dirigida a los alumnos no universitarios con necesidades educativas especiales. Se puede solicitar hasta el 20 de septiembre. Están excluidos los que cursan educación infantil o una FP de grado básico. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Poco antes de la medianoche, Digna Díaz y su marido, Luis Falcón, el histórico narcotraficante más conocido como Falconetti, volvían a casa después de haber disfrutado de las fiestas de Vilanova de Arousa en Pontevedra. A Digna, de 82 años, le tocaba conducir, así que se subió al coche y sobre las 11:25 irrumpió con el vehículo justo en el recinto donde se estaba celebrando la verbena. Digna había perdido el control del coche y durante los cerca de 20 metros que recorrió el vehículo, 18 personas resultaron heridas, 11 trasladadas al hospital, 4 ingresadas en estado grave. El que más preocupa en este momento, como te acabamos de contar, es un menor, un niño de 11 años, que, bueno, como decimos, sigue ingresado con un pronóstico reservado. Bueno, todavía se sigue investigando lo sucedido anoche. Pero además de la casualidad de que uno de los ocupantes fuera un antiguo contrabandista, nosotros aquí en la tarde queremos hoy centrarnos en la edad de la conductora, en su esposa Digna, que como te acabamos de contar, tiene 82 años. La verdad es que me ha sorprendido este dato, porque este mismo viernes había un enorme revuelo, un enorme debate en Twitter con la cuestión de limitar el carnet de conducir para las personas mayores. Se hacía referencia a unas declaraciones del director de la Dirección General de Tráfico, de Pera Navarro, sobre la posibilidad de abrir el debate a retirar el carné a mayores de 65 años. Bueno, a ver, la información no es exacta para nada, porque ni lo ha dicho ahora, sino hace meses en una entrevista, y nunca se ha hablado de prohibir conducir a mayores de 65 con esas palabras. Pero lo cierto es que el melón se abre cada cierto tiempo, y a cuenta de este desgraciado suceso que acabamos de contar, sí queremos poner este debate hoy para empezar la semana encima de la mesa. ¿Hasta qué edad se debería seguir permitiendo tener carné? Bueno, opiniones hay para todos los gustos, claro.
Es que depende de la persona. Bueno, claro, lo que hay que hacer es un examen y si la persona es válida, entonces veo que conduzca.
Como máximo hasta los 80, 82, sí.
Quizás más que por la edad debe ir por el estado de salud de la persona.
Para que tengas una idea, actualmente en España el carnet de conducir se renueva cada 10 años justo hasta los 65. Una vez que cumplimos 65 años debemos renovar ese carnet de conducir cada 5 años. Si miramos al resto de Europa, en países como Alemania, Francia o Bélgica no existe el requisito de la renovación y tampoco se necesita reconocimiento médico, prueba indispensable aquí para poder renovar el carné y, por si queda alguna duda, además consiste en lo siguiente.
Básicamente se hace una valoración psicofísica que está orientada a la valoración de aspectos médicos, de la agudeza visual, de la agudeza auditiva. También se toman en cuenta si está padeciendo enfermedades concretas y de aspectos psicológicos. Si no hay ninguna alteración en estos aspectos o funciones cognitivas ni hay algún trastorno psicológico grave, se le dará positivo en la valoración.
Alejandro Leiva es director y psicólogo del Centro Médico Psicotécnico Arenal. El resultado de este reconocimiento, de este test psicotécnico, puede ser apto o no apto, aunque en el caso de las personas mayores se pueden imponer una serie de restricciones.
Se puede poner una conducción obligatoria de vehículo automático. También se puede limitar el radio de conducción de 10, 15, 20, 30, 40 kilómetros. También se le puede obligar a conducir acompañado por otra persona conductora. O también incluso se puede restringir que solo tenga una conducción diurna, nocturna no. O sea, ya el atardecer, anochecer ya no podría conducir.
Es decir, que sí que se pueden poner determinadas restricciones dependiendo de la persona y entiendo
que dependiendo de lo que salga, ¿no?, el resultado de ese análisis médico y psicotécnico. Daniel Gascón es columnista, es escritor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Claro, los que llevamos conduciendo más de media vida, vamos cumpliendo años y somos un poco vehículo o coche dependientes. No nos cabe en la cabeza que a una determinada edad a lo mejor nos tengan que quitar el carné. Y luego hay situaciones también muy determinadas, pues gente que vive en pueblos aislados, que realmente para ir hasta comprar comida o para llevar la comida a sus animales, pues cogen la furgoneta, ¿no? Pero bueno, también es cierto que se pierden capacidades a medida que se cumplen años.
Sí, aunque bueno, yo por lo que he visto no es un grupo de edad que tenga muchos más accidentes. Sí que lo que leía, muchas veces cuando tienen un accidente suele ser, tienen responsabilidad de ellos. Pero bueno, yo veía que había como planes de la Dirección General de Tráfico de ponerlo cada 2 años a partir de los 70, que bueno, me parece razonable, pero también creo que, bueno, pues casos que son tan terribles como el de Villanueva de Arosa, pues hay un componente de fatalidad, de mala suerte, de tragedia, que tampoco es que de repente dices, pues un señor que vive en un pueblo y que necesita el coche para comprar pan o para, yo que sé, para llevar a su mujer al cintrón, pues cómo se arregla sin eso, ¿no? Y entonces hay que medir también la alarma y que no vayas a hacer una regulación que sea peor que lo que hay, ¿no? Todavía.
Bueno, el tema se comenta, ¿eh? El tema, es verdad que como decimos, yo no sé de dónde surgió exactamente el debate que había el viernes, que era tremendo, porque había gente que decía lo que tú acabas de decir y otros que eran totalmente de prohibir, y o por lo menos que las pruebas fueran súper estrictas, ¿no? Porque es verdad que hay ciertas dudas también con respecto a si los análisis o los exámenes psicotécnicos son realmente exhaustivos o, en fin, no lo son mucho.
¿Y los de los jóvenes?
Y lo de los, bueno, mira, Javier Amazares es el presidente de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Debería existir un límite de edad para conducir?
A ver, según la Organización Mundial para la Salud, quitar el carné a los mayores es grave, porque se aíslan más, se deprimen más, se convierten en más dependientes, afrontan peor las enfermedades. Por eso, lo habéis comentado anteriormente, hay que meter restricciones y hay que mejorar el problema, como mejorar las infraestructuras, cambiar las revisiones psicofísicas, como estabais comentando. Ahora se hacen 5 años, pues recomendamos, y ya lo han comentado también desde la Dirección General de Tráfico, acortarlos al menos 3 años, implicar al sistema sanitario, que eso es muy importante. Por ejemplo, países como Inglaterra, el médico de cabecera es el que avisa al paciente o avisa a la administración pública de que a lo mejor pues ha perdido muchísima visión. Eso en España no pasa, bueno, por la ley de protección de datos, darles más formación e información, que utilicen vehículos más seguros, es decir, no prohibirles, pero sí mejorar y hacer alguna restricción que sí sería importante, un poco acorde a lo que dice la Organización Mundial para la Salud.
Según la Dirección General de Tráfico, los mayores de 65 años están detrás del 26% de los accidentes, pero según un estudio en el que habéis colaborado vosotros, FESVIAL, la tasa de accidentalidad de las personas mayores es 4 veces menor que la de los menores de 25 años y menos de la mitad que la de los conductores entre 35 y 44 años. No sé si estos datos en cualquier caso podrían coincidir, pero ¿qué nos dice esto entonces?
Eso, que la causa no son las infracciones, no corren, no conducen sin carné, no beben, no tienen infracciones en general. La causa general de estos accidentes es la pérdida de capacidades psicofísicas y el desconocimiento. Tienen una gran pérdida de capacidades psicomotoras. Tienen pérdida de la rapidez de las capacidades mentales, interpretar, a analizar y racionar en una situación. Por ello tiene más accidentes en las intersecciones, las salidas de vía rápidas y en las incorporaciones. Y hay que tener en cuenta que en estos estudios, en este estudio que has comentado, en caso de accidentes su letalidad es casi 4 veces superior al resto de población. Tiene más posibilidades de muerte o lesiones graves, pérdida de masa ósea y peor respuesta orgánica, por lo cual, bueno, pues hay que tener en cuenta, y a partir de los 85 años los resultados de los accidentes son muy graves, el triple con joven, por lo cual son números que tenemos que tener en cuenta, y bueno, pues esos números hay que transmitirlos y poner esas mejoras que estamos planteando.
Javier, me estás diciendo que las consecuencias de un accidente de una persona mayor es más grave para él, es decir,
para él, sí,
no para los demás, no para los terceros.
Sí, porque no corren, no van a grandes velocidades, es para ellos.
Es para ellos principalmente. ¿Qué habría que mejorar?
¿Qué habría que mejorar? Bueno, como comentaba anteriormente, pues utilizar, que ellos utilicen vehículos más nuevos, porque bueno, pues son personas que llevan vehículos más antiguos, que es casi dos veces superiores en coches, un accidente grave es casi dos veces superiores en coches de 10-14 años y casi tres veces superior a turismos de 15-19 años, es decir, la gravedad a la hora de tener un accidente es mucho mayor. Mejorar la infraestructura, el tema de las señales, muchas no son visibles, legibles, creíbles e inteligibles, están muy concentradas, también el tipo de letra, es decir, no están hechas las infraestructuras, las vías no están pensadas para los conductores mayores, y eso tenemos que mejorarlo, que revisarlo. Mejorar la investigación, bueno, pues investigando en estos estudios que has comentado, pues cuanto mayor es, menos se utiliza el cinturón de seguridad atrás, en los asientos traseros, pues ese tipo de datos nos da después para poder hacer acciones, estrategias a la hora de hacer esas mejoras. La formación e información, yo creo que es muy importante, pues también transmitirles a través de la familia de que no conduzcan por de noche, ya que la iluminación a los 65 años, la posibilidad de deslumbramiento es cuatro veces superior a la de un conductor de 20 años. Son datos que nos dan estos estudios, estas investigaciones, y hay que, bueno, pues aplicarlas desde la Dirección General de Tráfico y las diferentes administraciones, aplicarlas, porque no hay que prohibir, insisto, hay que mejorar o hay que restringir en algún caso.
Estamos hablando de este suceso con el que nos levantábamos hoy, que, bueno, el suceso es muy desgraciado, pero muy tremendo. Esta mujer de 82 años que pierde el control de su vehículo cuando volvía a casa casi a las 12 de la noche, y bueno, se mete directamente en la verbena que se estaba celebrando en Vilanueva de Arousa. El resultado, 18 personas heridas, 11 trasladados al hospital, 4 graves, entre ellos un niño de 11 años. Pero estamos debatiendo sobre la cuestión del carnet de conducir a las personas mayores, porque es verdad que es un debate que, no sé cómo decirte, es como el Guadiana, va saliendo, y desde luego cuando pasan cosas como esta, de repente vuelve a aparecer, vuelve a emerger, luego vuelve a sumergirse y vuelve a emerger. Y la DGT sí que está ahí como dándole vueltas, pero sin querer tomar medidas. Por lo que me has dicho, y por aclarar entonces, claro, dependerá mucho de una persona de 65, 75, 85, 90. Obviamente, a medida que se va cumpliendo años, pues seguramente menos capacidades. Y habrá enfermedades que también influyen. Y medicación, por cierto, que también influye a la hora de conducir. Pero en cuanto a ventajas, o sea, a favor y en contra, por ejemplo, de las personas mayores. Ventajas, me dices que corren menos, ¿verdad?
Corren menos, sí.
Son más prudentes normalmente conduciendo, ¿no?
Es decir, no conducen sin carné, no beben,
por ejemplo,
no se drogan.
No beben.
Es decir,
vale.
Eso es.
No se drogan.
No se drogan. En general,
vale.
Comete menos infracciones, por lo cual es una ventaja totalmente. Y después, desde ese punto de vista, de ventaja también para los demás, pero también para ellos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
Sí,
se
por
más,
supuesto.
Se deprimen más, y sobre todo que es que todos vamos a ser mayores. En Europa.
Recordemos que, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2050 el 32% de la población tendrá más de 65 años. O sea, como bien dices, todos vamos a ser mayores. En contra, por lo tanto, pues sus limitaciones físicas, que las pueden tener. Ahora iremos con el análisis psicotécnico que se hace, si es suficiente o no. Costumbres, es curioso, porque lo del cinturón de seguridad, en realidad yo creo que es una... Es decir, nos hemos habituado afortunadamente todos a llevarlo, pero es verdad que es una costumbre más de gente más mayor que de jóvenes. Quizá porque los jóvenes ya nacieron con eso, y hubo un tiempo en que, por ejemplo, los asientos de atrás pues ni se ponía el cinturón. Curiosamente, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, que cuando hay una persona mayor que es abuelo y tiene que llevar a sus nietos en el coche, toma muchísimas precauciones, las que a lo mejor no toma para él, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente. Son muy precavidos, toman muchas precauciones porque son los hijos de sus hijos, y en eso van a ir a una velocidad muy prudente, respetando todas las señales. Por eso podemos estar los padres totalmente, cuando dejamos a nuestros padres, a nuestros hijos, podemos estar totalmente confiados de que lo van a hacer muy bien y les va a llevar muy seguros.
Otro inconveniente, que tienen coches, eso sí, bastante más viejos y, por lo tanto, en ese sentido, más inseguros, porque es verdad que suelen conducir coches más viejos. A partir de una edad, muchas veces ya no se cambia de coche. Y ventajas, mira, probablemente nunca utilicen el móvil al volante.
Sí, no, y aparte, bueno, pues el móvil es una herramienta de los últimos tiempos, no están tan acostumbrados, pero sobre todo sí recomendamos, y ya que lo has comentado, aunque yo lo comenté anteriormente, pero sí sobre todo que puedan, por favor, si pueden, adquisitivamente, económicamente, adquirir un vehículo nuevo, porque tiene sistemas de ayudas a la conducción. Uh-huh. Los nuevos coches tienen estos sistemas de ayuda que ayudan muchísimo en caso de, bueno, pues de alerta, de aviso, uh-huh. que eso para esa disminución de capacidades psicomotoras y psicofísicas puede venir muy bien a esta persona mayor a prevenir y a evitar el accidente.
Y Javier, ¿qué pasa con el análisis psicotécnico? ¿No es lo suficientemente riguroso?
Nosotros recomendamos que habría que mejorarlo y habría que hacerlo más específico para los mayores. A partir de los 65-70 se deberían cambiar los periodos de revisión. Como comentábamos anteriormente, ahora son 5 años, habría que ponerlo a 3 años, sería nuestra recomendación.
Cada 3 años a partir de los 65.
Eso es.
Esa sería la recomendación. Y lo que tú dices.
Y después explorar mejor la visión, la audición, la coordinación, el tiempo de reacción, atención y reacción en situaciones complejas. Es decir, que en las revisiones a estas personas mayores, por supuesto, a todo el mundo, pero sobre todo a las personas mayores, que se explore mejor la visión, la audición, coordinación, tipo de reacción, atención y reacción en situaciones complejas, para estar más encima de esa posible reducción de las capacidades psicofísicas y psicomotoras.
Javier Llamazares, presidente de FESVIAL, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, Daniel, yo creo que nos ha dado bastantes argumentos para decir prohibir no, pero obviamente hay cosas que se pueden mejorar.
Sí, claro, lo de prohibir además con ese dato que has dado, ¿no? Dices que primero que todo el mundo llegamos allí y que cada vez vamos a ser más. Me acordaba de una vez de mi abuelo, el padre de mi padre, tenía la ilusión de tener un tractor y se lo compró después de los 80, un tractor así pequeño, y un día... iban llegando al pueblo él y otro abuelo de la misma edad y se picaron y se pusieron a circular en paralelo como en una carrera y todos los demás coches intentando llegar detrás de ellos, ¿no? Porque claro, iban muy enfadados, pero a 40 por hora
con el tractor,
con los tractores,
con los Ferrari, esos pequeñitos.
Sí, exacto, sí.
De verdad. Que es que, en fin, estas cosas, pero bueno, es una anécdota curiosa. Pero me parece muy interesante, bueno, lo que nos ha dicho también Javier Llamazares, los datos que ellos manejan. Es verdad que físicamente pues tenemos unas limitaciones a partir de una edad, pero también es cierto que se va más despacio, desde luego no son conductores que beban, no son conductores que se drogan, en fin, también tienen unas ventajas. En fin, que quizás simplemente a través de ese análisis más exhaustivo, de esa renovación cada 3 años y de que el médico de familia se implique, sí. Que eso me ha parecido una idea
avisar
muy interesante.
Avisar de una pérdida de visión o de
por
audición,
ejemplo,
¿no?
Me parecería que también podríamos ganar mucho en este sentido. Gracias, Daniel.
Gracias.
Ganamos siempre, siempre cuando nos vamos a línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues este consejo va para conductores mayores y para conductores jóvenes, porque no sé si sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinero. Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, es decir, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
A ver, que es lunes, que levante la mano el que no vio nada, nada, nada de la coronación de Carlos III. Ay, no me lo puedo creer.
Sí, sí, pero no digas quién ha sido, ¿eh?
2 personas de las 5 que estamos aquí.
Es un porcentaje, a ver, déjame que lo haga, 40%.
No, pero una no me lo creo. ¿En serio?
Sí. Aquí la recogida de datos no es como en la Fox.
Pues yo acabé cambiando los planes que tenía para ver más. Lo reconozco, así de... Sí, sí. Lo reconozco. ¿Qué pasa?
Bueno, yo un rato, ahí todo estuve. El tiempo, no, porque... Hijo.
No, porque yo me convencí a mí misma de que estaba viendo algo que al fin y al cabo era histórico y entonces yo tan a gusto ahí.
Claro. Te cogiste unas pipas, unos cacahuetes y pasaste la mañana.
Pues más o menos.
Claro.
No, palomitas siempre es más
palomitas, unas pipas.
El Charles de
Había ratos duros, pues,
No, hubo momentos muy... No me digáis
que dar una cabezadita, o sea,
La reina Camila, perdonadme, también. La reina Camila estuvo a punto de hacerle la cobra a la corona.
sea, no, en serio. O sea, cuando le iban acercando la corona a la cabeza y estaba echando la cabeza como para atrás, con una cara como de susto, ¿no?
Sí, como diciendo, no, por favor, no, por favor, ¿no os pareció?
Es que tiene que pesar mucho eso, ¿eh?
He estado en 13 de televisión, donde había una especialista en protocolo, y el rey Charles III lleva la corona de San Andrés. Y me han contado que ha habido que ajustársela
bastante
por la cuestión de las orejas.
Efectivamente.
Por favor, no me lo puedo creer.
Se la tuvieron que encasquetar bien.
Pero que ha habido que rehacerla porque le hicieron prueba. Eso me han contado, ¿eh? No tengo más que una fuente y no se puede dar por... Pero bueno, esta fuente parecía seria, ¿no? Quiere decir que...
Tuvieron que meterle las orejas por dentro. Es que por fuera iba a quedar muy ridículo.
Por dentro.
Perdona, yo el día de mi comunión me pusieron una Pamela y me dejaron las orejas por fuera. Ridícula.
Pamela, una Pamela de día de comunión. Pamela es la reina. Leticia.
La reina Leticia llevaba
estupenda
un...
ella, los más guapos,
sí,
de toda la...
Eso es verdad.
No, el más guapo era nuestro rey.
Hombre, sin duda. Claro.
Y nuestra
reina. ¿Qué?
Anda. El rey más.
Para mí.
Tenemos un rey que tela.
Y Camila, cuando se la puso, no paraba de tocarse también el pelo e intentar ajustársela, ¿sabes? Por la frente.
Es que llevar una
lados.
Corona no es fácil.
No es fácil. Tampoco sienta muy bien.
Te lo digo yo por experiencia.
Sobre todo ese pedazo de corona.
Es que no sienta muy bien.
Te lo digo yo por experiencia, que llevar una corona...
Mira.
Como el día... Ahí están.
Ahora, Leticia iba guapísima, pero solo veía de un lado.
Qué fácil.
Claro, hombre, es que con esas pamelas.
Qué dificultad que tiene llevar
como tú
una,
has usado
un
tantas
tocado,
veces,
un sombrero.
Este tipo de sombreros.
No, yo no.
¿Cómo que no? Tú vas a las carreras de caballos de asco.
Sí, claro. Sí, claro.
Y entonces tú sabes que la Pamela impide la visión 360 grados, 180 grados.
Bueno, eso le pasó a nuestra protagonista también.
Te quedas, yo creo, con una visión de 10 grados.
Qué incomodidad,
¿no? De 100 grados,
tiene que doler el cuello al final, ¿eh?
Sí, puede ser, porque no estamos acostumbradas a llevarla además.
¿Sí?
Bueno, precisamente una de las imágenes también de esta coronación se dio al principio. A partir de hoy ya podemos decir eso de... Estás más perdida que Katy Perry en la coronación de Carlos III, la cantante, porque se la vio perfectamente cómo miraba a un lado a otro a través de su Pamela, que además era como transparente, no veía bien.
Tampoco
no hacía
veía
más que
bien.
Levantar la cabeza y no sabía dónde se tenía que sentar ni colocar.
Estuvo bastante perdida.
Yo creo que
estuvo
súper
perdida, ¿no?
Katy Perry.
¿Tú crees?
Sí.
Tú siempre le buscas tres pies al gato.
Hombre,
o cuatro.
No era el momento, yo creo, ¿eh?
No de perderse, ¿no?
No, porque
por cierto,
ahí están los
después
cámaras.
En el concierto, que igual
sí,
ayer...
y luego dijo, no se preocupen, chicos, encontré mi asiento. Luego
Perry,
sí, eso lo encontró,
sí,
seguro.
Fíjate.
Sí. Bueno, pues hoy.
Y estuvo luego también en el concierto de Windsor.
Sí, por supuesto.
Porque hemos aprendido que no se dice Windsor, se dice Windsor.
Windsor. Y Buckingham.
Buckingham.
¿Cómo se dice, Daniel?
Es H.
Espérate, que es traductor.
A ver,
no se lo voy a decir bien. Buckingham, ¿no?
Buckingham. Tampoco. No,
bueno, yo llego a escuchar esta máquina. Digo, madre mía, máquina.
Como si... Ka.
Sí, de verdad, que tontos somos.
Bastante.
Bueno,
Windsor.
Entonces, cuéntanos aquella vez
Windsor.
Que tú te encontraste más perdido que Katy Perry en la coronación de Carlos III.
Efectivamente. Es que a veces te pueden...
Te
pero yo,
un Katy Perry,
yo me he sentido muy Katy Perry en muchas actividades de estas tipo presentaciones de algo que me han invitado. Y llego allí, a lo mejor llego sola y digo, ¿qué haces? Me he sentido súper perdida.
No conoces a nadie.
No
conozco a nadie.
Con esa comer como una loca.
Y luego ya cuando empieza el cocktail, ya no te digo.
Ya, pero bueno, y comes y ya está, tienes la boca ocupada, no sé.
Si tú sola, de un sitio a otro.
Bueno, ¿qué vas a hacer?
¿No os ha pasado? A mí me ha pasado mucho.
Sí. Estás ahí en el cóctel.
Me cuesta mucho entablar conversación.
Yo es que me voy. Sí, oye, pues hasta luego.
Y si vas de acompañante te pasa lo mismo, ¿eh?
No, pues yo pensé,
de acompañante todavía puedes hablar con alguien.
¿Con quién? Si con el que vas está hablando con todo el mundo, te estás ahí y dices,
acompañante,
madre mía.
Y cuando vas de acompañante, pues haces tú una tarea de acompañante.
Claro.
Sí, tanto. Bueno, pero... ¿cuándo has estado más perdido que Katy Perry en la coronación de Carlos III?
Pues fíjate,
pregunta.
A veces te pueden los nervios, porque puede ser un momento importante y también la impaciencia te puede jugar una mala pasada.
Hola gente, pues a mí me dieron una vez un premio en Cuenca y van nombrando a todo el mundo. Yo es que me apellido González y González hay mucha gente. Entonces, no sé en qué mundo estaba, iba la gente saliendo de tres en tres y bueno, pues yo de repente vi que salieron dos, estaban en los González y digo, falto yo. Y nada, voy ahí al escenario y no, de hecho me quedaba muchísimo. Así que estuve ahí delante del escenario,
eso
delante
sí que
de todo el mundo,
sí.
A ver muy bien qué hacer, si subir, bajar bajar. Y al final, por un salto, bajé y esperé en un lado del escenario hasta que ya me tocó a los minutos. Bueno. Oye, el lado bueno es que hubo un cóctel después. Todo el mundo sabía quién era yo y fue muy sencillo.
Más fácil.
Eso también. Hice amigos.
Oye, otro que no sabía dónde ponerse era Sánchez. ¿Os acordáis cuando vuelve esa mano que se quedó él tan pancho junto a los reyes para recibir a todo el mundo?
Sí,
y tuvo que venir el de protocolo a decirle, presidente, que tú también desfilas.
Que sobras.
Que no te queda.
Que no te tienes que quedar ahí.
Pero eso, lo que pasa es que eso tienen que ensayarlo, ¿no? Le tienen que decir. Entonces usted llega, tal, hace tal, cual. Él va sobre ello y se quedó allí.
Sí, pero a veces también los nervios, que no sabes qué hacer.
Yo, bueno, yo creo que aquí no son los nervios.
No, en este caso no, pero en otros sí.
Bueno, pues esa es la pregunta de hoy para la gente. Gente, ¿estás más perdido que Katy Perry en la coronación de Carlos III? ¿Cuándo te has sentido así? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Todas las semanas tienen su afán, y esta semana será la de los avales, Fernando.
Será la de los avales y la de el descuento en Interrail.
También.
Otra cosa es que el tren llegue a tu pueblo. Enseguida vamos a comentar el asunto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
El verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora, estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Vera. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Vera. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas tres meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo último del presidente del gobierno para hacer campaña son los avales. Esta semana tocan avales, ¿eh? Anunció el domingo, ayer, que se iban a aprobar avales del 20% para la compra de primera vivienda para jóvenes.
A través del ICO vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes.
Hace el anuncio Sánchez, con independencia de que antes lo hubiera hecho fijo como propuesta y con independencia de que las comunidades del PP ya tengan medidas parecidas. Y a Podemos, parte del gobierno, no le gusta nada la idea. La consideran una especie de gol que le ha colado a Sánchez la banca, esa banca infame. Pablo Fernández.
Esto es una medida de Ana Patricia Botín que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox. Y que además es una medida pues que ha fracasado en el Reino Unido. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria.
Bueno, pues Podemos no quiere avales del 15, del 20% y quiere un supermercado público para que no sea Mercadona, la marca más utilizada o la empresa más utilizada por los españoles.
Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roig al frente de Mercadona.
Bueno, pues Velarra llamando a Juan Roig, capo. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
A ver, explícanos tú que lo sabes todo de la izquierda del PSOE. ¿Por qué no le gusta a Podemos lo de los avales? ¿Por qué quieren un supermercado público? Me parece que tenían hasta nombre, ¿no?, para el supermercado.
Precio justo.
Sí, vaya.
Ellos han, bueno, han pedido este supermercado público, es como una idea, ya sí. En el PSOE también se están pues casi ridiculizando esta propuesta, porque sí que es verdad que la han lanzado como muy al aire, pero ellos mismos, preguntábamos hoy un poco los periodistas, ni siquiera tienen clara cuál sería la competencia de una medida así, porque ya. Al final no nos olvidemos de que son elecciones municipales y autonómicas, no son estatales, con lo cual, pero esto qué sería, o sea, cómo se va a instaurar un supermercado en todo el país a través de los municipios. Dicen, bueno, serían cooperativas, pero a lo mejor tendría que tener un paraguas estatal. Entonces nos vamos a diciembre, que son las generales, ¿no? No está muy claro, es como una propuesta al aire, pero lo que sí...
O sea, no se lo han pensado mucho, ¿eh?
Claro, no está, digamos, perfilada del todo. Ya. Lo que sí tienen claro es que van contra Juan Roig, van contra Mercadona, contra las grandes cadenas, y lo que quieren hacer es diferenciarte del Partido Socialista.
Ya,
el Partido Socialista con el que el 29 de mayo, un día después de las elecciones, tendrán que acordar para formar gobierno. De manera que, bueno, esto tiene gran parte de escenificación, y en el tema de los avales sí que es verdad que oí algunas voces de Podemos y estaban ya casi un poco escandalizadas con este anuncio de Pedro Sánchez. Dice, ya está bien, que es una crítica que ya hacen en el PP, pero bueno, que lo diga el socio de gobierno a mí me parece llamativo. Dicen, ya está bien que Pedro Sánchez utilice los mítines para hacer anuncios del Consejo de Ministros. Que es que no es que sean promesas para el día después, es que lo vamos a aprobar también nosotros.
Ya.
Y ni nos habían avisado. Entonces ya esto...
Estaban enfadados,
está rechinando un poquito. Sí, está rechinando.
Porque no les habían adelantado.
No nos olvidemos, Fernando, que Ione Belarra la secretaria general de Podemos, fue la que negoció y sacó adelante la ley de vivienda. Es un tema como muy suyo. Y es una de las principales azotes, ¿no? Está diciendo que esto al final lo que hace es fomentar la espiral hipotecaria, ¿no? Que al final son los bancos quienes se pueden ver beneficiados de estos avales públicos.
O sea, que es estrategia de diferenciación. Ana, en algún momento hemos hablado aquí ya alguna tarde de lo que puede resultar, o sea, de los resultados que puede tener Podemos en los en las elecciones autonómicas. Hoy, por ejemplo, reaccionaba Alejandra Jacinto, Podemos en Madrid, a una encuesta que publicaba el diario El País que deja a Podemos fuera de la Asamblea de Madrid. Alejandra Jacinto.
Las encuestas nos han dado por muertos muchas veces y Podemos es un muerto muy vivo. Ahora toca gobernar en la Puerta del Sol y eso solo puede pasar si Podemos está fuerte.
Bueno, según esta encuesta, Podemos se puede quedar fuera de la Asamblea de Madrid. También parece que habría alguna duda, si no recuerdo mal, con Valencia, que era un 5,3. Claro, es que aquí hay que repasar en cada comunidad autónoma qué mínimo han puesto las legislaciones electorales de cada comunidad autónoma para entrar en la asamblea de cada comunidad autónoma. No es una regulación para todas igual. ¿Puede quedarse fuera de alguna más?
Pues que yo, Baleares y Valencia son las que más peligran porque además son las plazas, digámoslo así, más importantes, ¿no? Ajá. En Valencia sí que las últimas encuestas están dando como que sale, no con mucha holgura, pero que sale, y Madrid es donde puede estar la catástrofe para Podemos, que recordemos que es un partido muy madrileño que nació aquí y que verdaderamente hay preocupación en Podemos por quedar fuera. Es una capital muy simbólica. Ya recordamos, en 2019 Pablo Iglesias bajó de la bajó de la vicepresidencia del gobierno para ser el candidato y para salvar a un partido que ya con todas iba a quedar fuera. Lo consiguió, la barrera estaba en el 5, consiguió un 7, no con mucha holgura, para ser un ex vicepresidente de gobierno que ha dejado la Moncloa para bajar la ley autonómica, pero bueno, lo consiguió. Y la cosa es que, claro, ahora ya no tenemos un candidato de esas características. Tenemos a Alejandra Jacinto, que es una abogada dedicada a la vivienda, dedicada a estas cuestiones, que sí que es verdad que es un asunto muy de campaña, pero que evidentemente es mucho menos conocida y que tampoco ha tenido el respaldo claro de Yolanda Díaz, porque tiene enfrente a otra líder de la izquierda, que es Mónica García, más Madrid, y que no sale con toda la fuerza y todos los apoyos que a lo mejor le convierten en un referente, ¿no? Con lo cual yo tengo serias dudas de que vaya a salir, el propio Podemos tiene dudas, y sería un golpe muy duro. Y esto, sin duda, le dejaría una posición mucho más delicada a Podemos para las generales, para poder negociar esa candidatura de unidad con Díaz.
Que el resultado de Podemos en Madrid es decisivo para el futuro de Podemos y para la relación con Yolanda Díaz.
No sé si decisivo, pero sí importante. Va a pesar mucho. Va a pesar
porque
mucho.
Porque si no entra, tiene una posición de gran debilidad.
De gran debilidad, porque es que la capital de España, quiero decir, eso no se puede obviar. Sí que es verdad que en Podemos intentan quitarle un poco de importancia diciendo, bueno, en Madrid de todas formas la izquierda no va a gobernar, con lo cual están... O sea, ellos se fijan más en Valencia, pero sí que es verdad que tanto Irene Montero como Jone Belarra van a tener algunos de sus actos principales aquí en Madrid para intentar dar ese último impulso, porque es que además la encuesta de hoy del País lo que le da es un 4,4, o sea que le faltan muy poquitos votos para llegar a ese 5. Entonces van a intentar, si con ese último impulso pues logran eso, no desaparecer, que quiero decir que es grave la desaparición de un partido que forma parte del gobierno nacional en la capital. Sería algo grave para el...
Claro, fíjate que estamos hablando de décimas, claro, esto en una encuesta siempre es una encuesta siempre es aproximada, pero ya al detalle de las décimas se puede caer de cualquier lado. Oye, me ha interesado mucho una cosa que has publicado en tu periódico, en el periódico de España, sobre el lío que está habiendo en algunos ayuntamientos, porque se han desmarcado de la dirección nacional de Podemos. ¿Qué es lo que está pasando, Ana?
Sí, pues al final Podemos ya sabemos que nació en 2014 como un partido nuevo, ¿no? Con dándole la voz a los pueblos, a los territorios, esa plurinacionalidad donde las bases tenían la última palabra. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que se ha visto y en el registro, porque ni siquiera en las candidaturas previas, sino en el registro de listas, ha habido pueblos, pues con Lada, Fuenlabrada, Rivas, Azuqueca de Henares, Velilla, son municipios pequeños, pero que es donde se ha visto verdaderamente cuál es la dinámica del partido, ¿no? El centralismo. Se ha visto cómo las direcciones regionales pues han registrado listas, donde en algunos casos, listas de Podemos, donde ni siquiera había gente de Podemos. Se había entregado a gente de otras formaciones con las que se habían impuesto acuerdos, como Izquierda Unida o tal, pero se ha encontrado...
O sea, esta, por ejemplo, en un pueblo hay, digamos... una serie de gente que trabaja para Podemos en ese pueblo y no está en las listas.
Claro, hay gente de Podemos que lleva 4 años trabajando por Podemos para formar su candidatura y verse representado. Ya. ¿Y qué ha pasado? Pues, por ejemplo, es que es muy llamativo el caso de un municipio de Madrid, Velilla, que tiene 14.000 habitantes, nada, muy pequeñito. Pero ¿qué decían? Dicen, pues es que se nos ha impuesto una lista donde no hay ningún vecino de Podemos de Velilla.
Fíjate.
No, o sea, son gente de otros sitios o de otros partidos, pero los que llevamos trabajando. ¿Y qué han hecho en este caso? Pues lo que han hecho ha sido pedir el voto para Más Madrid, para el Partido Socialista. Es como lo más representativo, pero es que esta situación se ha repetido en muchos otros municipios que lo que están diciendo es, bueno, pues hasta qué punto realmente tenemos nosotros la voz o nos imponen desde arriba, que es lo que está sucediendo, este tipo de acuerdos y de listas, porque al final, a nivel municipal, quien tiene la firma, digámoslo así, la autorización legal para registrar la lista electoral en la Junta, es la dirección regional, digamos, la de arriba, con lo cual pues, todos los municipios están vendidos a lo que digan.
O sea, que un concejal no puede hacer nada, porque si de la dirección regional dice los candidatos son estos, ahí se acaba el debate.
Así es.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de las novedades en las encuestas, porque claro, estamos al filo, o está Podemos al filo. Madrid decisivo, Pilar, efectivamente nos dice Ana, no entra Podemos en la Asamblea de Madrid, estaría en una posición de debilidad y Yolanda Díaz podría imponer absolutamente su criterio.
Ganaría, ¿no?
Y sobre todo que es que Madrid es Madrid.
Pues sí. Bueno, pues en esas estamos con este análisis importante de esta pre-campaña, que no ha empezado oficialmente la campaña, que empieza el viernes, pero bueno, es como si siempre estuviéramos en campaña. Y la economía, ¿no? La economía que nos ocupa siempre también en este programa, la economía que nos afecta al bolsillo. Bueno, esta semana se firmará el acuerdo al que han llegado patronal y sindicatos para subir los salarios un 10% en 3 años. Será un 4% en 2023, un 3% para 2024. Y para 2025. Más de 10 millones de trabajadores en nuestro país están sujetos a un convenio colectivo que puede ser o por sector o por empresa. Bueno, hoy en la tarde vamos a arrojar luz, ¿no?, sobre este pacto salarial. ¿Por qué es importante este acuerdo y, sobre todo, en la práctica, cómo se concreta?
Sirve sobre todo para la paz social. Ya había muchos convenios colectivos que estaban avanzando. Y sin ser un acuerdo vinculante, sí que de alguna manera establece un marco muy claro para todos aquellos convenios colectivos que estaban estancados o encallados, pues puedan finalmente desencallarse y llegar a buen puerto.
Es Fernando Tiades, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Con él vamos a analizar a fondo este pacto en unos minutos aquí en la tarde y vamos a contestar a preguntas que yo creo que nos hacemos todos. ¿Me subirán el sueldo tras el acuerdo? ¿Este acuerdo obliga sí o sí a eso, a subir los sueldos? ¿Tiene carácter retroactivo? ¿Es mucha o poca subida si tenemos en cuenta la inflación que padecemos? Como te digo, en unos instantes en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Si a partir de ahora lo estamos contando, ya se puede decir eso de estás más perdido o perdida que Katy Perry en la coronación de Carlos III. Katy Perry, la cantante que luego, por cierto, actuó en el concierto por la celebración de ayer con un vestido dorado impresionante, gigantesco, muy, muy Katy Perry. Pero el día de la ceremonia llegó de las primeras, o por lo menos se vio mucho, ¿no?, en la imagen que ofrecían las televisiones, con un traje rosa, por cierto, rosa.
Sí.
Rosa. Había mucho rosa, ¿eh?
Había mucho rosa.
Con una gran Pamela, en este caso también, rosa, semitransparente, pero la pobre pues estaba como, bueno, claramente perdida, no sabía dónde sentarse, no sabía dónde se tenía que colocar, miraba así, a través de la Pamela, que no veía bien además, porque con eso no debes ver muy bien, y no encontraba el sitio, no encontraba el sitio. Bueno, pero esto nos ha pasado a muchos en más de una ocasión, o a lo mejor no, pero ¿cuándo te has encontrado realmente perdido? ¿En qué situación? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Se lo preguntamos a la gente, gente, Rosa.
Pues sí, y hay muchas situaciones en las que nos encontramos más perdidos que Katy Perry en la coronación, sobre todo cuando te quedas en tierra.
Buenas tardes a la gente, gente. Me habéis hecho retrotraerme hace 45 años. Estaba en un grupo de ballet y danzas regionales, entonces íbamos en plan amateur a bailar a teatros y fuimos desde Valladolid a Talavera de la Reina. Y estuve con otras dos que eran 4 años mayores que yo. Se pusieron a ligar en el parque y yo vengo a decir que perdemos el autobús, que el autobús se va, total, el autocar se fue. Y bueno, pues ahí nos encontramos solas y yo me sentí más perdida, vamos, que Katy, que por cierto, al final nos volvieron a buscar y nos cayó una buena. Un besazo y que
claro, te encima semana. Bronca, normal, también.
Pero
te lo
tú
digo,
imagínate esa
también.
Situación que se va el autobús y te quedas
allí en mitad de ninguna parte.
Bueno, es que hay que
cuidado,
vivirlo,
ojo, por hacer el tonto, por decirlo así, encima.
Efectivamente.
¿Eh? Y ella mira que decía que perdemos el autobús, que perdemos el autobús, que se van sin nosotras. Pues nada.
Porque volvieron a buscarla.
Se fue sin ellas.
Bueno, el tontón o el Google Map nos han facilitado mucho los movimientos, pero antes encontrar un sitio era bastante más complicado que ahora.
Muy buenas, gente, gente. Pues mira, hace años viajábamos 4 amigos y íbamos a la Capia y a Madrid. Y claro, no había GPS ni nada. Imprimí yo un mapa, una hoja 4 de donde teníamos que ir. Lo que pasa es que solo imprimí una cuadrícula y anduvimos 2 horas hasta que pagamos a un taxista para poder llegar a la situación donde queríamos. Y con una hoja 4 el taxista se reía de nosotros porque no teníamos mapa ni nada y estábamos más perdidos que un pulpo en un garaje. ¿De acuerdo? Venga, buena tarde.
Pues te digo una cosa, a mí me funcionaba muy bien lo de imprimir
yo el antes, papel, claro.
Sí, yo normalmente con eso me apañaba muy bien, imprimía y sabía por dónde tenía que ir, me solía apañar. En fin, y luego la manía de no preguntar. ¿Por qué no queremos preguntar cuando nos perdemos? Hay algo ahí, no sé si genético, pero eso se da mucho.
Pues sí.
¿Por qué no preguntamos cuando nos perdemos o cuando nos vemos perdidos? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Algunos creen que el príncipe Carlos ha hecho mal en elegir el nombre de Carlos III, porque aparte le tocaba.
Sí, sí.
¿Pero por qué Carlos III da mala suerte?
Alucina.
Los ingleses, que son muy supersticiosos con estas cosas, piensan que Carlos es un nombre que le va a traer mala suerte, porque los dos Carlos anteriores, los dos reyes Carlos anteriores de la corona británica, pues no tuvieron muy buen destino. El primero fue Carlos.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Las 5.